En A Media Sesión, la tertulia económica.
Vamos con ese tiempo de tertulia que en torno a esta hora siempre llega para aclarar el panorama y reflexionar sobre las noticias que vamos conociendo. Tenemos al otro lado del teléfono a Ricardo Cion, profesor de AE Business School. Ricardo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también nos acompaña en este caso en el estudio Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, un placer.
Tenemos a las 4 de la tarde a Cristalina Georgieva, Ricardo, la directora gerente del FMI, pronunciando su discurso sobre perspectivas de la economía global, prioridades. Todo es un previo a las reuniones anuales del organismo. Van a ser durante la próxima semana en Washington. No queremos anticipación, queremos reflexión, Ricardo. Perspectivas de la economía global, ¿qué nos puede decir Cristalina que no sepamos y que no lleve en el encabezado incertidumbre?
Está claro. Bueno, yo creo que como ha hecho en anteriores mensajes ella, pues como dices tú, al final va a ser un mensaje de mucha prudencia, ¿no? O sea, está claro que la economía mundial está creciendo, hay desigualdades geopolíticas, está la guerra, etcétera, ¿no? Y esto está afectando al comercio, ¿no? También el tema de la incertidumbre de los aranceles, como hemos comentado muchas veces. Al final yo creo que va a abogar, como siempre, por la prudencia, por el entorno geológico. No creo que haya grandes novedades, ¿no? Yo de hecho, hablando de las desigualdades, yo acabo de volver de un viaje de Asia y he podido percatar en China, por ejemplo, se nos están comiendo la tostada, en otras palabras, a Europa, ¿no? Yo creo que Europa, como hemos hablado muchas veces, necesita hacer algo para poder competir con los países asiáticos, sobre todo con China, ¿no?
¿Te ha dejado impactado lo que has visto? Hay gente que vuelve muchísimo, y dice, están en el siglo XXII y nosotros estamos en el XIX, dijéramos.
No, totalmente. Yo creo que están, o sea, cuando pensamos en China, hablamos o pensamos en los señores trabajando ahí a destajo, y al contrario, es una sociedad que se ha convertido en una sociedad de consumo, todos los coches son eléctricos, todas las motos son eléctricas, lleno de centros comerciales, una sociedad de consumo totalmente, ¿no? No hay una sola placa solar, o sea, yo creo que hay una serie de cosas que se ve claramente que nos han comido la tostada y impacta realmente, porque están muchos años por delante que nosotros, ¿no? Y también asistí hace dos semanas a unas conferencias en Estados Unidos muy interesantes, donde también hablaban de China, ya no solo que controlan los minerales que hay en el mundo actualmente, sino que el refinamiento de estos minerales, claro. Ahí las técnicas que tienen en China están 10 años por delante de las que hay en el resto del mundo, con lo cual está claro que están en otro siglo, como dices tú.
Qué bárbaro. Pablo, por un lado, incertidumbres geopolíticas que están sobre la mesa, y lo sabemos, pero hay que comentarlas. Y luego, quizá el eurocentrismo nos pone unas gafas mal graduadas y pensamos que seguimos a la cabeza de todo y estamos retrocediendo.
A ver, yo creo que el mensaje, diciendo un poquito de Ricardo, yo creo que sí que va, y de ti, que sí que va a ser incertidumbre, pero yo creo que va a ser un mensaje más bien optimista, fíjate, el que va a transmitir el FMI. A ver, ¿optimista por qué? Pues porque las expectativas de recesión se van alejando un poquito a poco. Es verdad que seguimos con guerra en Ucrania, con guerra en Gaza, Francia no tiene primer ministro ni se lo espera. Bueno, existen efectivamente unos escenarios de incertidumbre, pero yo creo que el FMI va a ser optimista. ¿Por qué? Porque más o menos los entornos inflacionarios se están controlando, el desempleo en general a nivel global no está mal, y luego lo que apuntaba Ricardo, toda la pujanza de los países asiáticos. Él hablaba de China, que coincido totalmente con su lectura, pero es que luego tienes India, que también es una potencia emergente muy potente de la que ya hemos hablado. Entonces yo creo que el mundo no está tan mal como nos creemos, y yo creo que el FMI va a transmitir ese mensaje, pese a que efectivamente, pues hombre, hay guerras, hay situaciones de desigualdades, las bolsas de pobreza en África, en Latinoamérica, en Asia son brutales, pero yo creo que en general, y aquí fíjate que no suelo ser excesivamente optimista, yo voy a ser un poquito optimista, creo que en general el mundo no está tan mal como lo vemos, porque lo vemos, como tú bien decías al principio de la pregunta, con un eurocentrismo de que Europa anda parada y entonces, como nosotros andamos parados, todo el mundo anda mal, ¿no? Bueno, el resto del mundo yo creo que está avanzando, no te digo rápidamente, pero está avanzando, aunque efectivamente hay conflictos y hay muchos líos, por decirlo de alguna manera, pero está avanzando el mundo.
Todo tiene múltiples miradas, Ricardo, incluso la economía española le pasa lo mismo. Sabemos que en cifras de crecimiento lo que se ve, el PIB, que sabemos que tiene mucha posibilidad de una cierta cocina, de que se tengan en cuenta las emisiones de deuda, el empleo público, vale, lo que queramos, pero las cifras del PIB español son mucho mejores que las del resto de Europa. En las últimas semanas las agencias internacionales han mejorado nuestro rating, pero aún así nos advierten, parálisis política es igual a frenazo en las reformas y en la inversión, y eso no nos lo podemos permitir.
No, sin ninguna duda. Yo creo que la noticia es buena, ¿no? Que nos mejoren el rating todas las agencias, yo creo que es súper positivo, sobre todo porque supone pues un ahorro muy importante en las arcas del Estado, que van a tener que pagar menos por la deuda, las empresas finalmente también van a tener que pagar menos por su endeudamiento, ¿no? Y luego hay otro efecto muy positivo que se habla poco, y es que normalmente una empresa española no puede tener un rating mejor que el país en el que está, ¿no? Entonces, esto va a poder mejorar el rating de muchas empresas simplemente que estaba limitado por el riesgo país, ¿no? Dicho esto, la relación entre la política y la economía obviamente es evidente, y el entorno político en el que nos movemos, pues ya sabemos que obviamente va limita y para y por la incertidumbre y por la propia indiscrecia de la política muchas inversiones, ¿no?
Es lógico, ¿no? Necesitas seguridad jurídica, pero también seguridad política, institucional, porque si no piensas... Bueno, tenemos el ejemplo mismo de la que se lió y seguimos pagando los coletazos con las renovables, las primas a las renovables siguen saliendo cada semana, Pablo, embargos en Estados Unidos, en Bélgica, en Australia. Al final queremos que se invierta desde fuera y hay que conseguirlo.
Sí. No, bueno, es verdad que yo coincido con Ricardo plenamente que es una buena noticia el que se mejore el rating, pero también es verdad que estamos perdiendo una oportunidad única por el entorno político de haber renovado la economía con un impulso mucho mayor a la digitalización. Estamos en una época en la que están haciendo una cosa que va a cambiar el futuro, que se llama inteligencia artificial. Ese ya no es un problema de España, es un problema de Europa, lo hemos hablado muchas veces. Europa se está quedando muy atrás en inteligencia artificial, o sea, esa visión que transmitía Ricardo de que China está en el siglo XXI y Europa en el siglo XIX, que decías tú, necesitas unas inversiones. En Europa se decía que se necesitaba 1 billón de euros anuales. Ahora ya Mario Draghi ha subido esa lectura a 1,2 billones anuales, porque es que vamos cada vez más atrás. No es que vayamos más atrás, es que estamos parados. Y claro, eso en España se agrava con el condicionante de la crisis política, y es un tema europeo, porque hablaba yo antes de Francia. Francia tenía 4 primeros ministros en un año, el último le ha durado, creo que me decían el otro día, 14 horas. O sea, bueno, esas incertidumbres políticas a nivel europeo, el gobierno alemán tampoco es particularmente estable, lo hemos visto en las elecciones regionales de Hesse, era de no me acuerdo qué región era.
Me pillas.
Que Länder, vamos. Pues también una inestabilidad política terrible. Entonces, un exceso regulatorio unido a una inestabilidad política ya no es un problema exclusivamente español, es un problema europeo, pero estamos perdiendo una oportunidad de oro de engancharnos a un tren que sale de la estación. Entonces, o nos enganchamos o no. Yo creo que sería necesario ya acabar con esa incertidumbre política en España. La única opción sería convocar elecciones anticipadas. ¿Cuál es el problema? Estaríamos en una situación muy similar y además no se quiere. Entonces, bueno, es problemático.
Vamos con otro asunto fundamental, problema país, que sabemos, la falta de vivienda está sobre la mesa, está generando un montón de derivadas problemáticas, Ricardo. Y en concreto leía esta mañana que el esfuerzo hipotecario para adquirir una vivienda ahora mismo se aproxima al que se registraba justo en el boom previo a la crisis, 2006, 2007. Claro, pero los niveles de endeudamiento particulares siguen lejos, los expertos descartan burbuja generalizada en España, entonces el problema que surgió era más de incapacidad de afrontar los pagos, creció la mora hipotecaria y ahora esa situación, también con los Basileas, toda la situación y las cautelas de los bancos a la hora de conceder crédito, no es la misma, es decir, tenemos un aspecto parecido pero un fondo distinto.
Sí, yo creo que ha cambiado la foto totalmente, ¿no? O sea, yo creo que el esfuerzo puede ser igual que en el año 2007 o cuando sea. Aquí para mí el principal problema es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es que nos hemos empobrecido, ¿no? Cada vez somos más pobres, cada vez hay más diferencias, cada vez hay más ricos que sí que podrán comprar vivienda. El español medio cada vez lo tiene más complicado, ¿no? Yo el otro día hablaba de una cifra y es que desde el año 90 hasta hoy, un recién licenciado, pues su sueldo base cuando empecé a trabajar en España ha subido aproximadamente un 40%, cuando la inflación en este periodo desde el 90 ha sido del 156%. Con lo cual, aunque el esfuerzo sea lo mismo sobre tu sueldo, ese sueldo ya no da para vivir, ¿no? Ya yo es insuficiente.
Y encima el precio, fíjate la escalada que ha vivido, ¿no? O sea, veía el otro día, sé que estas cosas a veces tenéis que entrar los académicos para modularlas, matizarlas, pero veía en una red social una publicación de un, como si fuera un fotocasa o algo así, no recuerdo el nombre, un segunda mano, con una hoja entera de casas en el año 90 y tantos, claro. Era de impresión ver barrios de Madrid, en concreto era un anuncio, que son relativamente céntricos, que había casas de 5 dormitorios, pues por el equivalente a lo que son ahora 80.000 euros, 85.000 euros. Y claro, es que cualquier parecido con la realidad es que no se han ajustado a la inflación, es que han sufrido un crecimiento exponencial. O sea, es una locura.
Así es.
El precio de la vivienda, estoy viendo también que empieza a bajar el número, eso es una cuestión estadística, no es opinión, y hay quien se pregunta, ¿el precio puede estar empezando a frenar? En cualquier caso, como hay ese desfase de capacidad que mencionaba Ricardo, habrá quien siga pudiendo, no solo fondos, sino también individuos, y claro, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Me da igual que se vendan menos, si no se puede acceder por parte de quien tiene que acceder, ¿no?
A ver, hay una máxima en economía que es que nada sube eternamente. Entonces, el precio de la vivienda no va a subir eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a subir por encima de la inflación. Pero no que es que no vaya a subir. Yo veo muy difícil que baje el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque la gente está renunciando a comprar vivienda. Es que el problema no es que haya menos endeudamiento, es que haya menos ventas, es que la gente está renunciando a comprar vivienda. Entonces, la gente se está derivando hacia el mercado del alquiler, un mercado que era secundario en España.
Pero también es inasumible ahora mismo en muchos casos.
Muy potente. Ya, pero bueno, pero que el problema es que no hay vivienda disponible a precios razonables. Claro, el problema de todo esto es que trabajamos con medias. Entonces, al final las medias son muy engañosas. Claro. La realidad es que el sueldo medio español actual se ha elevado un 2% con respecto a los periodos de antes de la crisis, lo cual quiere decir que hay muchísima gente que gana menos dinero que en el 2008, claro. 20 años después.
Sí, sí.
Pues claro, si hay menos gente que gana dinero, la subida real de los sueldos ha sido un 2%, descontando inflación, desde el 2008, en los últimos 20 años, vamos, pues claro, es que la vivienda no ha subido un 2%.
No,
es inasumible. Es verdad que antes existían alternativas como era el alquiler. Claro, como todo el mundo se ha pasado al alquiler, pues el alquiler se ha disparado. Los bancos antes eran muy flexibles en la concesión de hipotecas. Eso generaba un riesgo crediticio, pero permitía el acceso a la vivienda. Ahora mismo no hay riesgo sistémico porque no hay créditos potentes. Vale, a nivel macro no tiene riesgos, pero es que a nivel micro lo que tienes es gente que no puede vivir. La edad media de emancipación, claro, la edad media de emancipación se ha ido a los 30, media. Lo cual quiere decir que hay mucha gente con 40 años haciendo vida de pareja, cada cual en casa de sus padres. O sea, es que es una situación que está sucediendo y que hace 20 años, no te hablo de 3 generaciones, etcétera, etcétera, era impensable. Y ya no te cuento en la generación de nuestros padres. Es decir, había un dicho que mi madre siempre decía, que el casado casa quiere.
Hombre,
entonces, totalmente. Es que la gente de la generación de nuestros padres se casaba, inmediatamente se compraba una casa y la podía pagar con esfuerzo, etcétera, etcétera, pues se podía pagar. Ahora mismo, bueno, conozco yo muchísimas parejas que viven de alquiler o cada uno en casa de sus padres. En fin, es terrible. La situación social es brutal y no tiene visos de mejorar.
Y encima nos encontramos, Ricardo, con que nuestro país invierte 5 veces menos que la media europea en viviendas de protección social. Aquí se invierte 34 euros por habitante, 161 en Europa. Irlanda, 335 euros. Me dan igual las competencias. Yo creo que es una responsabilidad compartida de ayuntamientos, gobierno central, comunidades autónomas. ¿Cómo lo ves tú?
No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que desde el gobierno siempre se habla de vivienda pública, social, etcétera, pero realmente el sistema es tan complicado, o sea, que esto va a durar o va a tardar años en ponerse en marcha, ¿no? O sea, por muchos planes que haya, este parque social o público puede tardar 5 o 6 años en lograrse, ¿no? En tener más vivienda pública, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que hay que hacer es facilitar para que esto ocurra, ¿no? Porque coincido con Pablo, que al final la gran tensión al final está en el alquiler. No puedo comprar, pues trato de alquilar. Entonces el precio del alquiler se dispara, ¿no? Y también habría que liberar todo el parque de viviendas que hay vacío en España, ¿no? Pero claro, la legislación que tenemos, que defendemos más al ocupa o al moroso que al que paga religiosamente, pues difícilmente se va a poder hacer esto si no hay una reforma también legal, ¿no?
Yo creo que hay poca voluntad, Pablo.
Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque no es. El problema es que no es un problema que afecte a los políticos. Es decir, ni es un problema que realmente les esté generando problemas a los políticos. Es decir, hablaba Ricardo al principio, o tú no recuerdo ahora mismo, de la relación entre política y economía. Al político al final le afecta lo que le da o le quita votos. El tema de la vivienda, como no se sabe muy bien de qué son las competencias, como se hacen leyes de vivienda, se hacen cosas que son ineficaces, pero se hacen que haces, pues al final yo creo que es un tema que no está en la agenda política de forma especial. Es decir, el Ministerio de Trabajo eleva el salario. Como yo ya elevo el salario, ya resuelto el problema de la vivienda. El Ministerio de Economía hace crecer el PIB. Como yo ya he hecho crecer el PIB, ya he resuelto el problema. ¿Qué hacen comunidades autónomas y ayuntamientos? Intentan hacer planes de viviendas, pues como los desarrollos en el caso de Madrid, digo que es el que conozco, Valdebebas, la carretera de Extremadura. Hablaba Ricardo de 5 años. ¿Cuántos años lleva el proyecto de la carretera de Extremadura? 20, 25, 30 años. Yo ya no sé cuántos años lleva.
Y era suelo público.
Es decir, que bueno, que es que al final. Ya he hecho qué hago. Al final no es un problema que yo creo que se afronte seriamente. Primero por el conflicto de competencias, comunidades, ayuntamientos, Estado. Segundo porque cada ministerio, cada comunidad autónoma ya ha hecho sus cosas, pues yo ya en campaña electoral pude decir que he hecho. Y realmente no hay una voluntad como tal de resolver el problema porque al final los políticos buscan resolver los problemas que les afectan. Insisto. Trabajo está preocupado en subir los salarios, economía está preocupada en subir el PIB, pero realmente el precio de la vivienda no hay nadie preocupado realmente en tomar medidas eficaces. Los ayuntamientos han cogido un chivo expiatorio que son los pisos turísticos. El otro día leía que Barcelona los va a prohibir y va a solucionar el problema de la vivienda.
No.
10.000 casas.
Claro.
10.000 casas. El que conozca un poquito Barcelona, con que hayas viajado un día, dices 10.000 casas en Barcelona resuelven el problema. Había un análisis de ayuntamiento, no sé qué instituto económico, que decía que iba a bajar el precio un 8% porque iban a liberar 10.000 viviendas. Hombre, el chiste se cuenta solo.
O cuestiones, Ricardo, como el hecho de que te dicen, es que el suelo está carísimo, el suelo es caro, y dices, no hay, en un país de 500.000 de kilómetros cuadrados, no hay la capacidad de legislar para que el suelo esté en un precio marginal, cercano a cero. Es que si es una emergencia nacional, si es una emergencia para la sociedad, lo que falta es voluntad.
Totalmente, sí. No, cuando uno va por las carreteras, la verdad que siempre pienso lo mismo. Hay tanto suelo que ¿por qué no se desarrollan ese suelo y hacen viviendas, ¿no? Y falta, estoy de acuerdo, falta voluntad totalmente.
Yo no sé, me parece que la falta de claridad de todas las administraciones, porque todas tienen sus intereses,
sí, sí, sí.
Al gobierno no le interesa reconocer que podría hacer más, porque claro, eso le quitaría votos, y dice, no, la competencia es autonómica, la autonomía, que no le dan los que está infrafinanciada, el ayuntamiento se calla y ganaría, él ganaría mucho menos dinero si el suelo fuera barato, porque claro, todas las plusvalías y todos los impuestos claro, que se pagan, entonces al final el perjudicado es el ciudadano, y esto no sé cómo va a acabar, no, pero cuando la gente no tenga dónde vivir, no sé qué va a pasar.
Y al final el problema, lo hemos hablado muchas veces, es que no hay acuerdos. Es decir, un partido mayoritario pelea con el otro partido mayoritario, las comunidades pelean con el Estado, los ayuntamientos van por libre. Es que al final, si no hay consenso en temas críticos, y en Estados Unidos eso pasa, o te sientas en una mesa a negociar y llegas a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, de Economía, Comunidades Autónomas, etcétera, etcétera, para eso está el Consejo de Comunidades Autónomas, y no se utiliza, se utiliza para pelear.
Discutir, si interesa, se utiliza para discutir. Pablo, Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias a ti, Rafa.
Igualmente a vosotros dos, un placer. Hasta pronto.
Antes de marcharnos, les quiero recordar porque mañana a las 9:05 en Capital Intereconomía vamos a tener al CEO de Sabadell. Ya saben, se van acabando los plazos para la aceptación de la OPA y César González, bueno, va a estar mañana a las 9:05 en Capital Intereconomía. No se lo pierdan. Tampoco se pierdan el boletín, el de la 1 de la tarde, que viene ya en la voz de Blanca del Tronco. Sigue a media sesión.